Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a empezar la clase y estamos en la novena semana en la armonía de los evangelios. Por alguna razón en mi formato no está de acuerdo al proyector, pero más o menos ahí creo que se ve más o menos el...
Va a tener que leer para que apuntemos.
Sí. Oh, que tengo que... Le voy a dar las notas para que de los versículos que vamos a ver. Y en la primera, que es la entrada triunfal a Jerusalén, lo que vamos a ver es el contraste. Hemos visto los contrastes que ha habido entre los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cuanto a los detalles del ministerio de Jesús. Y unos tienen diferente manera de ver las cosas, pero todos están de acuerdo en los acontecimientos que pasaron. Y los puntos que voy a tocar va a ser cuatro puntos: la entrada triunfal a Jerusalén, y quiero que apunten Mateo 21 del 1 al 11, Lucas 19 del 29 al 40, Marcos 11:1. Una de las cosas que vi que aplicaba también es la mujer que unge a Jesús en Betania. Es la que ella le lava los pies con una crema o una pomada bien cara, y los apóstoles y la gente que estaba alrededor se empezaron a protestar por eso. Es en Mateo 26, de 6 a 13, Marcos 14, 3, 9, y de último vamos a ver la versión de Juan, el 12, del 2 al 8, y en la entrada triunfal también Juan, del 14 al 19. A Juan lo puse aparte en estos dos porque la descripción de él es una descripción bien detallada de los acontecimientos que pasaron en esas dos cosas. Luego, cuando Jesús entra al templo, en Mateo 21, de 12 al 13, Lucas, si voy muy rápido, por favor, avísenme. 19. Ok, perdón. Vamos a la entrada triunfal, Mateo 21, del 1 al 11, Lucas, del 19, versículo 29 al 40, Marcos, capítulo 11, versículo 1, y Juan, es en el 14, versículo 19. Luego la mujer que unge a Jesús, Mateo 26, del 6 al 13, Marcos 14, del 3 al 9, y luego Juan 12, del 2 al 8. Luego, cuando Jesús entra al templo, Mateo 21, del 12 al 13. Luego Lucas 19, del 45 al 46. Juan 2, del 14 al 17. Juan 2 o 21. En la inscripción de tiempo, Juan es 21, del 14 al 17. Y Jesús vio la ciudad de Jerusalén y lloró por ella. Ahí solo tenemos un versículo que es de Lucas 19, del 41 al 44. También quiero que pongan de referencia en la entrada triunfal a Zacarías 9:9. Y la razón es que es una referencia en el sentido de que cuando entra Jesús, eso ya había sido profetizado.
Solo del burrito, ¿verdad?
Sí, y lo encuentran en Zacarías 9:9. Ok. Hemos visto los acontecimientos en el ministerio de Jesús, cómo Jesús, desde que se encontró con Juan el Bautista, y una de las últimas semanas vimos cuando Jesús prácticamente resucita a Lázaro. Ese acontecimiento prácticamente le abrió las puertas en Jerusalén, porque la gente estaba impresionada de ese milagro. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando alguien que ya está declaradamente muerto y ya tiene días y hasta ya huele mal, prácticamente esa persona ya no tiene regreso. Pero para Dios nada es imposible. Y Jesús vio eso, se conmovió. Vemos que hasta lloró, se conmovió de una manera tan profunda. Y yo ya sabía que él iba a resucitar, iba a hacer un milagro y todo, pero yo creo que esa conexión de ver a Lázaro muerto, o sea, fue algo que le impresionó a Jesús. Una de las cosas que estudiando esta clase, me acuerdo cuando yo era pequeño y estaba, yo nunca fui, no me crecí como muchos de ustedes en la iglesia católica, pero participaba en los ritos porque envolvía comida y muchas cosas. Y una de las cosas que me acuerdo bien era de cuando la Semana Santa viene, es una alegría y en El Salvador lo que hacen es una grande, le llaman procesiones. Y llevan las figuras, las van cargando y la gente llora, grita, y es una euforia de mezcla entre alegría y tristeza, pero es una euforia. Y uno está y los niños andan corriendo, andamos en ese momento, tiempo andaba yo detrás y viendo que me dieran chocolate y tamales. Y me acuerdo que hasta los ya tenían una banda de músicos y tocaban y andaban de luto, casi así como ando yo. Y es una cosa impresionante. Imagínense si ustedes hubieran visto como describen los evangelios. Y quiero que vayamos al 21,
Mateo.
A Mateo 21, 1, 11. Vamos a empezar en el versículo 1. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vaya a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátalo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya lo va a devolver, o ya lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montada en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Y eso lo vemos cuando le dije en Zacarías 9:9. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima su manto sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino, tanto la gente que iba delante de él como la que iban atrás gritaban: Hosanna, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Escuchen bien esto, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaba. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. O sea, fue una cuestión de que yo creo que ninguno de los ritos que se hacen en la iglesia católica puede ni siquiera enfrascar lo que había en ese momento. Una de las cosas por qué esto había era bien obvia, era porque toda esa gente de ahí sabían de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y si leen la historia, creo que la vez pasada, el domingo, creo que Daniel leyó la historia una de las cosas que dice de que había, que cuando María fue a encontrar a Jesús, que le contó la historia, iba la gente detrás de él, iban llorando. Y el milagro fue hecho en público. Uh-huh. O sea, no fue una cuestión de que, sí, iban al oscuro y solo un cuarto y déjenme pasar, No, fue una cosa bien obvia y bien. Entonces, todo eso, la gente, hasta en ese entonces, una de las cosas que Jesús casi no le gustaba es de que la gente no lo reconocía como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y él decía, bueno, uno puede, no se puede ser profeta en su propia tierra y se sentía un poco mal acerca de eso. Pero en ese momento, toda la gente, y dice ahí, toda la ciudad, gritaban y le tiraban palmas y le tiraban ramas de árboles y todo eso. Y había y decían, Hosanna, el Hijo de David. O sea, era una cuestión bien increíblemente palpitable. Tomen en cuenta que la entrada de Jesús prácticamente era la sentencia de muerte a la ciudad. Okay, eso ya estaba proporcionando prácticamente la aprehensión, el arresto y la convicción y de ahí la crucifixión de Jesús. Pero Jesús empezó a seguir con su ministerio, seguía sanando y de las habían endemoniado y gritándole y le dice, cállense, no digan nada porque, no, es porque ya el sistema de los sacerdotes y todos ellos estaban confabulando ya para matarlo. Y entonces lo que no quería era traer más atención porque todavía no era el momento propicio para que él fuera aprehendido. Y son dos cosas que me acordaron cuando estaba haciendo. Cuando era pequeño y ahorita que estamos en un proceso de elección para presidente, que ustedes ven que los presidentes andan de un lugar, a mí los candidatos andan de un lugar a otro y andan tratando de venderse y andan besando niños y haciendo un montón de cosas
ya no,
y tratando de que ustedes piensen de que él es como, o ellos son como ustedes. En la cuestión de que ellos se interesan por las mismas razones y las mismas cosas por ustedes. No estoy hablando de política, pero a lo que me refiero es de que hay ese movimiento y esa conmoción entre que algo va a pasar, algo bien serio. ¿Okay? Eso es la entrada a triunfar, eso era lo que prácticamente abría ya las puertas para el acto final que iba a ser la crucifixión y subsecuentemente iba a ser la resurrección. Vemos muchas cosas que pasan y una de las cosas, la siguiente cosa que pasa es una mujer, ¿quién cree que fue la mujer? No, Daniel, ¿y? Pero ¿quién cree que fue la mujer que unge a Jesús en Betania?
María Magdalena.
¿Pero quién era ella? ¿No?
Era la hermana de
Lázaro. Era hermana de Lázaro. Me voy a saltar porque por cuestión de tiempo, pero si ustedes ven esa historia, y vamos a ir a Juan 2, a 12, del 2 al 8. ¿El 2?
No, es Juan 12.
¿De 12, va?
12:1.
12:1.
12:1.
Dice en el 12, uno dice por 11 o 12, Daniel.
12.
Porque el tiempo pasaba Jesús por los sembrados. En el sábado sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y
no, tú no estás en Juan.
No, fue en Mateo.
Por eso es.
Es que la cuestión era de que tenía Mateo, pero por cuestiones de tiempo, porque todos Mateo, Lucas y Marcos dan los mismos acontecimientos, pero no mencionan quién es la persona por nombre. Dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, sacándole luego con los cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Y dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, o sea, Judas era el tesorero de la obra y se robaba el dinero, le dice la. Dice, era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaban en ella, se robaba las ofrendas. Decía, déjala en paz, respondió Jesús. Ella está guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de ellos judíos entraron y estaban confabulando. O sea, eso, si ustedes van ahora a Mateo 26, y empieza en el 6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver eso, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo al fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y es lo que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo algo que Jesús lo predestinó. Luego, si ustedes ven, vamos a ir a Marcos 14 y van a ver la misma historia, pero como les digo, él no menciona, Marcos no menciona ni Mateo no menciona, pero narra más o menos en el Marcos 14 versículo 3. Dice así, en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume podía haberse vendido y mucho dinero para dárselo a los pobres? Y la reprendía con severidad, o sea, la estaban regañando a la pobre mujer. Dejen en paz, dijo Jesús, porque la molestan a ella. He hecho una obra hermosa conmigo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo de antemano, preparando para la sepultura. Les aseguro de que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¿Okay?
Lucas 7:36 relato el caso de una otra mujer que hizo.
Sí, esa es lo que está diciendo María Magdalena, eso fue en otro episodio. Y esta historia abarca bastante. Y uno dice, bueno, derramaron el perfume, lo limpiaron a Jesús y va eso, y va, y la regañaron por hacer esto. Y podemos pensar en una manera, digamos, objetiva acerca de eso. O sea, sin tomar lado. Pero la cuestión bien importante es ver el corazón de esta mujer y ver el corazón de la gente y ver el corazón de uno de los apóstoles que era Judas. Judas jamás interesó por los pobres y él jamás, o sea, no tenía el corazón porque era un hombre de que verdaderamente fue predestinado para traicionar a Jesús. Y Jesús lidió con él porque era una de las cuestiones que él tenía que hacer para que se cumpliera la escritura. Y también le dio el cargo de tesorero. Fue una cuestión bien increíble la paciencia que Jesús tuvo, porque tuvo que comer con él, tuvo que dormir con él, tuvo que andar en el ministerio con él, sabiendo que Judas, porque para Jesús no fue un secreto que él iba a traicionar, ya sabía de antemano. Y jamás lo vemos que él habla de eso hasta la cena, la última cena. A veces cuando Dios lo perdona a uno de algo que ha hecho, uno se conmueve. Y obviamente en este lado de María, de que ella estaba bien conmovida, me imagino y agradecida porque le había devuelto a Lázaro, el hermano. Y solo imagínese ese momento. O sea, Jesús ya sentía de que ya el momento, y él lo dice, ella me está preparando el cuerpo. O sea, ya era cuestión ya de probablemente de días o de horas de que él iba a ser arrestado. La importancia de tener un corazón, y esto es relacionado con nosotros, de tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. O sea, María puede haber como decirle que Dios te dejara que mi hermano se muriera, o puede estar protestando y todo eso. Y eso es lo que le llaman nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros como seres humanos siempre buscamos lo negativo por la propia naturaleza de nosotros, de las cosas. Nosotros no buscamos los positivos. Cuando estamos pasando por necesidades, problemas y todo eso, nos decimos, bueno, yo creo que Dios quiere orar en mi vida. Yo creo que lo que menos pensamos es que Dios quiere favorecernos. Hermanos, Dios quiere favorecernos. Quiere trabajar en usted. Quiere trabajar en mí. Quiere trabajar en todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados. Si ahorita nos morimos, solo la misericordia de Dios nos puede ayudar para que nos vayamos con Él. Pero todavía no ha llegado el momento, lo que le llaman el plató, en el cual dice, hijo mío, ¿estás listo? Antes de que te pase algo contra algo, te vayas al mundo, te vienes conmigo. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener esa virtud de estar agradecido en todos tiempos. A mí, en los últimos 3 meses, Linda ha estado, ella solo bebé y se ríe, porque dice que hasta mi cara ha cambiado con el nuevo trabajo que tengo.
Está feliz, plató de felicidad.
Está más delgado.
¿Sí?
Todo lo goza. Dice su esposa.
Y en verdad, así es. ¿Okay?
Dice que pesa menos ahora.
Ok. Pero si ustedes me hubieran visto unos años atrás, te hubieran visto una cara de enfermo, una cara de tribulación, una cara de tristeza, usted puede imaginar todo, porque estaba pasando por una situación súper dura. Yo jamás, desde que he ido a este país, me he quedado sin empleo. Y desde el 2007 me quedé sin empleo hasta que vine a Atlanta, en 2009. Y en ese tiempo pasé unas cosas que jamás, literalmente pensé que iba a morir. Tanto de que hasta le entregué mi vida a Dios y dije, Señor, si me llevas, quiero, y empecé a poner en orden mi vida delante de Dios. Porque realmente pensé que iba a morir. Yo no sé si usted ha pasado por esa situación. No sé si va a pasar, ¿no? Solo Dios sabe. Pero tiene que estar preparado. Okay. Una de las cosas hasta ese punto, nosotros, Linda y yo, siempre, gracias a Dios, tenemos de estar juntos desde 1987. Y siempre hemos vivido una vida de hemos trabajado duro, hemos ganado bien, pero hemos tirado el dinero. Okay. Y Dios ve eso. Y aunque esté en iglesia o no esté en iglesia, aunque sea cristiano o esté cristiano, Dios va a orar con usted. O sea, nosotros, desde que de momento que salimos del vientre de nuestra madre, o dice la Biblia que desde antes que nosotros hemos nacido, Dios ya nos ha dicho. O sea, si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, es su problema o es su manera de reaccionar, y eso va a ser entre usted y Dios. Pero eso no deja de que usted sea hijo de Dios. Para bien o para mal, usted es creación de Dios. Ahora, como en una familia, nosotros tenemos hijos que nos respetan, nos dan todo su atención y todo, y tenemos hijos que son malcriados, que, y entonces, en relación de eso, así nos comportamos nosotros antes de venir al reino. No nos interesa, queremos hacer con esta vida lo que queramos, porque sabemos que yo trabajo, yo me gano dinero, y todas las cosas, todo el pensamiento humano basado en su experiencia de vida, basado desde que salió de su casa con su mamá, de que era niño, y se empezó a ser adolescente y adulto, todas esas ideas radicales, todas esas cosas que tiene, son lo que arrastran a que usted tenga el pensamiento de que usted es, lo puede resolver todo. Tiene control sobre su vida. Hermano, usted no tiene ni control ni siquiera de qué va a comer hoy en la noche. ¿Okay? Mucho menos va a tener control de cómo su comportamiento, su vida o lo que usted decida hacer lo va a liberar de la ira de Dios o lo va a ayudar a tener conexión con Dios. No hay nada que usted pueda decir, yo soy autosuficiente, yo me mando solo. Si usted ve eso con sus hijos, si uno de sus hijos, por ejemplo, mi hijo, Jonathan, tiene 17 años, pero la mente de él todavía es como que tenga 10 años. ¿Okay? Su mamá le anda haciendo todo y todo. Es exactamente como somos nosotros cuando estamos delante de, cuando estamos pensando en Dios, lo que hacemos. Nosotros no pensamos, bueno, voy a hacer esto, aunque no, todavía no estoy en iglesia, aunque no soy, o que esté en iglesia, lo voy a dar primero a Dios a ver qué día. Voy a consultar con mis hermanos, voy a hacer esto para ver si estoy en a nivel espiritual o a nivel de racional, de lo que estoy haciendo va a ser para Dios. Y subsecuentemente va a ser para mi propio beneficio. No, nosotros no. Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer porque, hermano, ¿sabe cuánto me costó ser policía? ¿Sabe cuánto me ha costado? Me ha costado 22 años. ¿Por qué? Porque yo pensé que con un título universitario, con la preparación que yo tenía y todo eso, me iban a abrir las puertas. Y al principio el diablo así me hizo sentir. Cuando yo salí de la universidad y todos me dijeron, vos vas a ser increíble, vaya, y yo andaba ahí como que era robot, hasta andaba ahí con... Pero no, Dios me trajo trabajos que jamás en mi vida hubiera querido tener. ¿Okay? Y es lo que vamos a la siguiente parte, Jesús en el templo. Mateo 21, Daniel, ¿lo querés leer por favor? El 12 al 13.
Dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de todos los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones.
Okay. ¿Por qué piensa que Jesús tomó una idea tan radical? Algunos dicen que los azotó y los tiraba, y fue una cuestión... No fue una ira como la usted, la mía, fue una, lo que le llaman, un celo divino, un celo de Dios. Porque si ven la historia de ese templo que ha costado sangre, vidas humanas, guerras, tesoro, o sea, costaba, pusieron tanto dinero. ¿Por qué piensan que usted, porque dice, a mí lo que me atrae, Y me identifico cuando dice usted lo han convertido en cueva de ladrones?
Por los negocios que se hacían allí.
¿Cuáles negocios?
La venta.
Sí, vendían vacas y palomas y... Uh-huh. Uno de los negocios más feos que hay es el de venta. ¿Okay? Yo trabajo en venta desde hasta hace poco. Todo lo que yo he sido tiene que ser relacionado con venta. Y venta lo que hay prácticamente... Y yo le pedí a Dios que me sacara, porque yo nunca fui exitoso en la venta. Porque para poder ser exitoso tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que ejercer la presión. O sea, hay un interés procreado que no es en el beneficio de lo que la persona que está adquiriendo el producto, sino en el beneficio de la compañía que usted está representando. No quiero rumores ni nada de eso, pero en el cuestión del Medio Oriente, las personas que... Lo más bueno para engañar y vender y todo son las personas del Medio Oriente, y voy a decir así nada más. Eso. Y entonces, eso es lo que Dios miraba. De que, el templo era, ha sido siempre para adorar a Dios. Y en los tiempos de Salomón, cuando terminó el templo, se mira de que hasta el Espíritu de Dios estaba sobre el templo. O sea, era algo sagrado. No era una cuestión de que iba a ir e iba a andar timando a la gente, iban a tener animales y todo eso. Para empezar, aunque lo hacían en el, no hacían en el
santuario
principal, lo hacían en el espacio, estaban pisoteando y estaban prácticamente burlándose del no de la religión judía, sino prácticamente de Dios directamente. Y Jesús, cuando vio eso, se indignó, pero se indignó de una manera de que no crean que, como se ve en las películas, que llegaba y sálganse. Él llegó y, como un padre castiga a su hijo cuando hace algo, una barbaridad, llegó y sacó y le hizo saber que Dios reina. ¿Okay? Hermanos y hermanas, de nuevo, lo acepte o no lo acepte, Dios reina sobre usted. ¿Ok? Si reina y usted acepta eso y lo sigue, y con su vida da testimonio de que Dios reina sobre usted, Dios lo va a bendecir, lo va a proteger de muchas cosas que normalmente tiene que pasar para que usted llegue a ese momento. Pero si no, Dios va a permitir que pase por tribulaciones, pase por cosas horribles, hasta que usted acepte que Dios reina sobre su vida. O sea, esto no es una cuestión de que, bueno, si yo no quiero, como dicen los que no creen en Dios. Yo aquí creo que aquí se paga todo en esta vida, y cuando yo me muera, ahí va la carne, muere y hasta ahí llega todo. Si eso fuera cierto, lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida, y no estoy hablando de ustedes, sino estoy hablando en general, no habría 100 vidas para pagar lo que los hemos hecho. ¿Okay? No habría 100 vidas para pagar lo que... Si usted ve los horrores desde la historia de los romanos hasta la historia de Al Qaeda y Hezbollah y todos esos grupos que matan a miles de gente en el nombre de Alá, no habría, porque no podemos matar al justo o no podemos matar al inocente y proclamar que lo estamos por una causa. Esa es como una apostasía. O sea, eso no puede ser. O sea, Dios va a guiarnos a nosotros de una manera muy especial, especialmente nosotros que proclamamos que somos hijos de Dios y que hacemos su voluntad, a un estado en el cual, cuando Él venga o cuando Él nos llame delante de su presencia, nosotros vamos a estar listos. ¿Okay? Ahora, como dice en una parte de la Biblia, dice: tienes que sacarte el ojo para ganarte el reino, te lo vas a tener que sacar. Si te instalan de una manera no física, pero si así fuera, dice que es mejor irse patojo o irse sin brazo y todo al reino de Dios, que irse completamente al infierno. O sea, dice directamente, o sea, no está diciendo tal vez voy a tener misericordia. No, está hablando de una manera tan determinada. ¿Y por qué? Porque todo esto que estamos viendo aquí, y vean esto, vamos a ir al siguiente, que es al Jesús vio la ciudad y lloró. Daniel, léeme por favor Juan 11, del 47 al 50. No, perdón, Lucas 19, del 41 al 44. Estos antiguos no me sirven. Por lo que digo, Daniel, que me lea.
Dice:
léelo despacio, por favor.
Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el templo en que Dios vino a salvarte.
Okay. Y eso pasó 70 años. 70 años después de que Jesús murió, vinieron las tropas romanas con el general Tito. Y arraigó esa ciudad como hasta ahora yo creo que no hemos visto, porque dice que ni piedra sobre, y es verdad, y la razón por más anterior, en clases anteriores les he dicho por qué, que no quedó piedra sobre piedra, porque ellos pensaban que en los ladrillos que habían, que construyeron físicamente el templo, habían piedras preciosas y habían oros y metales que y en ese tiempo los romanos, el imperio romano que había dominado por cientos de años, estaba en decadencia y necesitaba tesoro, o sea, necesitaba dinero. Es como los Estados Unidos, necesita dinero para poder mantener la máquina de poder. Y sin dinero no hay nada. Y entonces por eso lo hicieron, más que todo, de robar el templo y todo, porque sabían de que ese templo lo habían construido con, y si vemos en la historia, vimos en los profetas menores, lo que se llevó para construir ese templo, y pasaron años, casi 100 años fue para que se construyera el templo, el segundo templo. Pero a lo que me trajo esto, y esta es como una cuestión de cuando alguien, yo cuando veo jóvenes que mueren, me siento mal por la razón de que, wow, especialmente cuando mueren innecesariamente, que mueren en un accidente porque andan con motos y quieren ser hijos caníbos y hacen cosas y chocan y se matan, ¿no? Algo más o menos así, me imagino que estaba pensando Jesús. Si vemos en el... Déjenme ver aquí. Dice, en el 42 dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras, tal de la ciudad, lo que te trae paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Por qué? Porque sinceramente, hermano, la ciudad, ninguno de ellos estaba interesado en salvación. Ninguno de ellos estaba interesado en... A mí lo que querían eran beneficios, como ser curado y ser sanado y que le dieran de comer y todo eso. Pero verdaderamente no habían entendido el ministerio de Dios. Hasta ahora los judíos están esperando a Jesús. A mí no a Jesús, pero a Mesías. Y dice aquí, y no crean que lo dijo como salen las películas, que como que está hablando de un poema. Jesús estaba conmovido de una manera tan dura. Piense eso, hermano, en esto. Tiene a sus hijos. Usted está, por ejemplo, cuando yo oigo que la gente se viene a este país, como yo creo que todos nosotros lo venimos. Y dejamos, o sea, los padres, yo cuando vine aquí, gracias a Dios, tenía 17 años, no tenía, me vine con mi mamá. Pero la gente que deja a sus hijos chiquitos con sus abuelitas y todo eso, ha de ser algo horrible. A ver, yo les digo con sinceridad, yo no podría hacer eso. O no sé, tal vez si estuviera en otra situación dura, no quisiera, pero... Y lloran, y yo miraba familias cuando se despedían en el aeropuerto y lloraban y gritaban y hasta se desmayaban y todo. Y no entendía por qué. Pero la mayoría de nosotros somos padres de familia y solo imagínense que usted tenga que pasar por algo tan precario y sus hijas no lo agradezcan. O sus familias no lo agradezcan. Y cuando hable con él, ¡ah! Tú te fuiste, nos abandonaste y empiezan a... Pero no saben el sacrificio y todo, por qué lo hicieron, la razón por qué lo hicieron. Y era lo mismo con Jesús. Jesús estaba muriendo por todo, iba a morir por todos, a muerte, por todos nosotros, pero si ustedes ven, Jesús vino por ellos, no por nosotros. Nosotros fuimos echados de último, ya que ellos desecharon, nosotros fuimos acercados. Piensen en eso de hoy en adelante, hermano. Piensen de que cuando usted hace lo contrario de la voluntad de lo que Dios quiere que hagamos, Jesús se entristece. El sacrificio de que Él hizo, y si ustedes ven en la película, la última película que hicieron, que fue que toda la gente iba a llorar y todo, imagínense verdaderamente haber pasado eso en carne viva. O sea, es algo duro. ¿Para qué? ¿Para que nosotros sigamos viviendo, jugando en la iglesia o haciendo lo mismo que estábamos haciendo cuando éramos impíos? No. Es para que nuestra vida nuestro testimonio sea cambiado día a día, y día a día estemos más cerca de estar con Él. ¿Okay?